para la una. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Noticias en Duna. Nico, ¿cómo estás?
Bien, está feo el día.
Feo el día.
Yo creo que la mejor descripción es que feo que está el día aquí en Santiago.
No, y qué raro, porque ayer hacía calor, estaba rico. Y
pero
hoy
se anunció, ¿ah? No fue como sorpresivo, así que el que salió sin paraguas, bueno, no está lloviendo tanto, tranquilidad. En la tarde puede que en la tarde haya un poquito más. Se habla de tormenta eléctrica en algunas zonas de la capital, pero bueno, ya.
Y yo leí granizos por ahí.
Sí, puede ser.
Todo puede pasar.
Es que todo puede pasar en la Viña del Señor. No sé, como dicen.
13 grados a esta hora y la máxima se espera que sea de 19. Yo no sé si se va a concretar esa temperatura máxima para Santiago.
19, sí, 18.7.
Yo creo que va a llegar hasta los 16. 18.16.
16, apostemos ya. No, voy a empezar por mí, así que ya están todas las. Están todas las cuentas pagadas, así que no apostemos nada mejor.
Mejor no.
Oye, harta información. Sigue, por supuesto, la situación del ejército. El general Ricardo Martínez, comandante jefe del ejército, declaró esta mañana como testigo ante el fiscal Raúl Guzmán por el caso Armas. Recordemos esta filtración de una charla que hizo él, la máxima autoridad del ejército, donde se hablaba de oficiales que habrían vendido armas a miembros de narcotráfico y delincuentes. Esto, por supuesto, también ha generado una serie de diligencias que se dan a raíz de esta denuncia que hizo el mismo jefe de la rama castrense, y por eso también estuvo declarando como testigo ante el Ministerio Público.
Oye, también muchas noticias en relación a carabineros. El presidente Sebastián Piñera habló durante la mañana en el marco del caso Catrillanca y la difusión de este video que tanta polémica ha generado. Según palabras del propio presidente, se han cometido demasiados errores en muchos gobiernos por confiar en la primera versión de carabineros. Declaraciones bastante fuertes por parte del presidente Sebastián Piñera. Y en la otra arista, uh-huh, se destaca que el Estado publicó nuevos protocolos policiales para carabineros, lo que restringe un poco las formas de actuar, sobre todo en cuanto a nivel de violencia, y esto se da, sin embargo, después de la muerte de Camilo Catrillanca. No es parte de que se haya generado a consecuencia de esto.
Claro, de hecho, el problema es que se publicó un día antes de la muerte, del día en que murió Camilo Catrillanca, entonces evidentemente ahí se
parece
aplicó,
que no
se aplicó.
Interiorizados.
Claro, un día de diferencia obviamente genera también harta discusión. Oye, con la atención puesta en Malasia, recordemos, los dos chilenos, Felipe Ossiadax y Fernando Candia, que van a seguir detenidos hasta que se regularice su situación migratoria. Sería el último escollo. Se hablaba de la posibilidad de que, de hecho, este miércoles se fueran liberados de la prisión donde están en Malasia. Sin embargo, habrá que esperar. Otras noticias, por supuesto, que nos tienen muy atentos aquí en Duna y Duna.cl.
Y en el ámbito internacional vamos a estar profundizando lo que está pasando en Francia con estas manifestaciones de los chalecos amarillos. Finalmente se congeló el alza de los combustibles que estaba previsto para el 1 de enero. ¿Cómo puede afectar esto al gobierno de Emmanuel Macron? Lo vamos a estar conversando aquí en Noticias en Duna. 1:03, partimos con los titulares.
El presidente Sebastián Piñera aseguró que se han cometido demasiados errores en muchos gobiernos por confiar en la primera versión que entrega carabineros. Además, el mandatario aseguró que lo prudente es siempre que la fiscalía investigue.
Por su parte, el Estado publicó nuevos protocolos policiales para carabineros. El decreto, creado luego de una solicitud realizada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, establece la necesidad de limitar el uso excesivo de la fuerza por parte de la institución.
Lo contábamos al inicio, el comandante jefe del ejército, general Ricardo Martínez, se encuentra declarando en las oficinas de la Fiscalía Metropolitana Sur ante el fiscal Raúl Guzmán. Martínez fue citado a las diligencias en calidad de testigo ante el eventual caso de venta de armamento de funcionarios del ejército a narcotraficantes.
Y los chilenos en Malasia seguirán detenidos hasta que se regularice su situación migratoria. Se espera que tanto Fernando Candia como Felipe Ossiadax fueran liberados durante la jornada de hoy, pero fueron trasladados a un centro de detención para inmigrantes ilegales.
Ya vamos a la Araucanía porque a las 9 de la mañana comenzó el juicio al comunero mapuche argentino Facundo Jones Walla, acusado por su participación en un ataque incendiario en el año 2013 a un fondo ubicado en la comuna de Río Bueno. El comunero, que se encontraba en prisión preventiva en la cárcel de Temuco, luego de haber escapado a Argentina, de donde fue extraditado. Jones Walla es imputado por los delitos de incendio y porte ilegal de armas de fuego.
1:04, entramos en detalle en las informaciones del ámbito nacional y yo creo que partamos por una de las que se ha dado última hora, esta declaración del general Martínez, del comandante en jefe del ejército, quien llegó hasta las dependencias de la rama castrense de Tupper para poder declarar como testigo ante el fiscal sur Raúl Guzmán. Esta diligencia se dio, como tú contabas, Nico, en un principio a raíz de la denuncia que él mismo hizo ante el Ministerio Público por presunta venta de armas a narcotraficantes. Recordemos que hace una semana la información se dio a conocer por el diario The Clinic, por una filtración de audio en donde se escuchaba al general Martínez reconociendo que había una venta irregular en el fondo, entre comillas, de armas, porque lo que hacían era que funcionarios del ejército compraban armas de forma legal, esas se daban por perdidas y finalmente terminaban en manos de narcotraficantes. Esto es parte de lo que el Ministerio Público quiere esclarecer con esta declaración del comandante en jefe del ejército, Ricardo Martínez.
Claro, recordemos en ese sentido, José, que de hecho ya la semana pasada estuvo el ministro, el comandante en jefe del ejército, en una visita a la ministra, visita, valga la redundancia, Romy Rutherford, quien justamente ve las acusaciones que se han hecho con respecto a irregularidades en el ejército, principalmente lo que ha sido el tema de
la lista viajes.
Pero por esta filtración ya estuvo participando y entregando de alguna manera, no es una declaración en términos prácticos, pero sí entregando su versión. No por el tema de armamento, sino porque en su minuto de esa filtración de audios, que salieron varios temas, hay que decirlo, el mismo comandante jefe del ejército señalaba que actos de irregularidad, como el de los viajes y otros, también podían darse en otras ramas de las Fuerzas Armadas, es decir, en la FACH, la Fuerza Aérea, o también en la Armada de Chile. Finalmente, él fue a donde la ministra en visita, luego dio escuetas declaraciones y señalaba que él no tenía ningún tipo de antecedente con respecto a que lo que está sucediendo en el ejército también se replicara en otros estamentos de las Fuerzas Armadas y de Orden. Bueno, más bien de Armada, porque la de Orden sería la Policía de Investigaciones y también Carabineros. Eso en una semana bien compleja para el ejército, que justamente tiene este corolario por hoy, digamos, que es la declaración como testigo ya en un acto formal dentro de lo que es la investigación que lleva a cabo el Ministerio Público con el fiscal Raúl Guzmán. Podrían haber algunas declaraciones por parte del ministro general Martínez, habrá que verlo en su minuto, pero compleja la situación. Oye, y 1:07, quería quedarme un poquito con la situación de Carabineros, a propósito.
Por favor.
Claro, está el tema Camilo Catrillanca, ayer de hecho, después de la
reunión,
hubo reunión importante, a partir de 1:30, si no me equivoco, en el Palacio de la Moneda, el alto mando de Carabineros, liderado en este sentido por el general, el director
Hermes Soto,
claro, estuvo en el Palacio de la Moneda, reunión con el ministro del Interior, Andrés Chadwick, también con el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, y unos minutos con el presidente de la República, Sebastián Piñera. A grandes rasgos, el gobierno mantiene el apoyo y respaldo a la figura de Hermes Soto. Se ha hablado en algún minuto de que podría haberse solicitado la renuncia por la situación de Catrillanca, por otros hechos que se han dado desde que él asumió como la máxima autoridad de la institución de Carabineros. Sin embargo, se entrega su respaldo y en su minuto el ministro del Interior, Andrés Chadwick, dijo que se le pide mayor colaboración en la investigación del caso de Camilo Catrillanca y que se mantengan y se respeten las normas de medida cautelar con respecto a la prisión preventiva. Eso a propósito de este video que se filtró, que grabaron los funcionarios del GOPE que estuvieron participando en este operativo que termina con el homicidio de Camilo Catrillanca, como lo ha tipificado por lo menos en la formalización el Ministerio Público. Hoy día también habló el presidente Sebastián Piñera, entrevista con Radio Bio Bio, y se lanzó la siguiente frase: se han cometido demasiados errores en muchos gobiernos, ampliando el espectro, por confiar ciegamente en la primera versión de Carabineros. En este caso, el de Camilo Catrillanca, podemos pensar que es cuando el exintendente de la Araucanía, Luis Mayol, se acogió totalmente al parte policial, que fue la primera versión que tuvo la institución con respecto a la muerte de Catrillanca.
Claro, y parte también de lo que dice el presidente Sebastián Piñera en esta entrevista es, yo creo que es prudente esperar que se investigue, que la fiscalía investigue, y no quedarnos con la versión de un parte. Ya se han cometido demasiados errores en muchos gobiernos por confiar ciegamente en la primera versión que entrega Carabineros. Declaraciones que, por supuesto, llaman la atención un día después de esta reunión que tuvo con el general director de Carabineros, Hermes Soto, y hoy se suma lo que contábamos en un principio, que fue publicado en el Diario Oficial un decreto que establece nuevas normas de comportamiento para carabineros de nuestro país, el cual indica, por ejemplo, la necesidad de limitar el uso excesivo de la fuerza por parte de estos funcionarios. Recordar que esta normativa, firmada el 13 de noviembre de este año, fue un día antes de que se produjera la muerte de Camilo Catrillanca, pero probablemente Carabineros no estaba interiorizado de este documento. De hecho, esto fue impulsado luego de una solicitud que hizo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y dicho requerimiento del organismo fue realizado al Estado de Chile en el marco del caso del asesinato de Alex Lemún, quien, al igual que Catrillanca, fue asesinado por un carabinero en el año 2002, y gracias a esto finalmente se hace esta petición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y el 13 de noviembre se publica en el Diario Oficial este decreto. Parte de lo que se publica en este decreto es revisar y actualizar los protocolos que existen relativos al empleo de del uso de la fuerza, y también destacan hacer un reporte anualmente al Ministerio del Interior y Seguridad Pública en cuanto a estadísticas relativas al uso de la fuerza y los episodios violentos.
Claro, el uso excesivo, que es evidentemente la proporcionalidad que se tiene que mantener en un operativo policial, que en su minuto también fue uno de los primeros conceptos que comenzaron a discutirse con respecto a el confuso en su minuto episodio de la muerte de Camilo Catrillanca, que ya se ha ido dilucidando. Es complejo, me quiero quedar con un punto de lo que era la entrevista de hoy día del presidente Piñera tras la reunión. Es relevante lo que dice, porque tras la reunión con el alto mando sobre este caso, habla de que no se puede quedar con la versión de un parte. Se entiende, porque evidentemente, de hecho, quiero ser súper responsable. En parte le significó la salida al ex intendente de la Araucanía, Luis Mayor, por haberse acogido a lo que era la versión de un parte. El punto es que es complejo, porque entiendo la versión del presidente Piñera en este caso, pero uno podría decir, o sea, hay que desconfiar de cualquier parte policial, que finalmente tiene que ser la versión oficial justamente de un delito o de un hecho que esté siendo o que haya participado Carabineros. Es parte también de lo que van a ser los cambios, ya lo ha dicho el ministro del Interior, Andrés Chadwick, la modernización a las policías. Se le preguntaba derecho durante la mañana al presidente Piñera, que él ha dicho que la institución Carabineros tenía mucha autonomía. También hablaba del ejército en su minuto. Bueno, al parecer van a haber cambios relevantes. Ya se ingresó la semana pasada, si no me equivoco, un proyecto de ley para modernizar a Carabineros y también la Policía de Investigaciones, donde el compliance, donde el control, el control de cuentas, podríamos decir, va a ser importante, y habrá que ver si finalmente también va a dar o quitar la autonomía a Carabineros, que eso también es un efecto bien importante. No solamente por el caso de Catrillanca, no solamente quedarse en ese tema, parte de la investigación, evidentemente, sino por lo que fue el desfalco Carabineros, Operación Huracán. O sea, se van sumando. No es solamente porque ahora ocurrió esto y hay que poner en duda a Carabineros. Desgraciadamente ha corrido demasiada agua debajo de ese puente y pone demasiada duda sobre Carabineros, una institución que cumple con una labor encomiable, que desgraciadamente son algunos los que han terminado manchando la institución. Recuerdo las palabras del ex general Bruno Villalobos, que también se fue. O sea, lo fueron en realidad. Pero él decía, no hay que manchar la institución, porque desgraciadamente hay miles de carabineros que cumplen una labor importantísima, de una labor social, una labor de prevención, una labor de seguridad, que desgraciadamente con este tipo de hechos, no le estoy bajando el pelo a Camilo Catrillanca, por favor, pero con este tipo de situaciones donde se miente, finalmente todo se cae.
Una con 13 minutos. Brevemente, antes de ir al ámbito internacional, destacar que hoy día el presidente Sebastián Piñera junto al ministro de Salud, Emilio Santelices, presentaron un plan nacional del cáncer y firmaron el respectivo proyecto de ley en el Palacio de la Moneda. Esto también se podría ver como un guiño a la democracia cristiana. Recordamos que Carolina Goic, ex candidata presidencial de la DC, estuvo impulsando fuertemente este tema. En concreto, detalló que la propuesta del presidente Sebastián Piñera considera una especie relevante para impulsar la detección precoz, la investigación y el desarrollo, las terapias, el aporte de la sociedad civil, además de la colaboración del sector público y privado. Además, también destacó el presidente la relevancia de este proyecto, ya que el cáncer se ha transformado en la segunda causa de muerte a nivel nacional e incluso ha desplazado del primer lugar las enfermedades cardiovasculares en Arica, en Tarapacá, en Antofagasta, el Maule, el Biobío, Los Lagos y Aysén. Así que una medida que lanza hoy el presidente Sebastián Piñera, el Plan Nacional del Cáncer. 1:14, revisamos noticias del mundo.
Francia suspendió el alza a los combustibles y congeló el precio de la luz y el gas. Ningún impuesto merece poner en peligro la unidad de la nación, dijo el primer ministro, el primer mandatario, al anunciar las nuevas medidas que buscan apaciguar las protestas de los chalecos amarillos.
El presidente Donald Trump asistió al velorio de George W. Bush en el inicio de las honras fúnebres. En una breve visita al Capitolio, el mandatario, acompañado de su primera dama, Melania Trump, rindió homenaje al ex gobernante Bush, fallecido el viernes a los 94 años.
La justicia de Brasil analiza un nuevo pedido de libertad de Lula da Silva. Según la defensa del expresidente, la sentencia debe quedar nula debido a que la decisión del magistrado ya Sergio Moro, ahora ministro de Justicia, Jair Bolsonaro, tuvo una intención política.
Y un alto funcionario del máximo tribunal de la Unión Europea afirmó que Reino Unido sí podría frenar el Brexit de forma unilateral. Las declaraciones se dan a puertas de la votación del Parlamento, donde se aprobará o rechazará el acuerdo entre Londres y Bruselas.
1:15, nos quedamos unos segundos en Francia. Han sido semanas súper complejas, bien violentas en París, en la Ciudad Luz, también en otros lugares de esa nación, principalmente por la alza de los combustibles que había sido anunciada por el gobierno. Se da este fenómeno de los chaqueta amarilla, que de hecho comentábamos la semana pasada, fue bien tragicómico la visita que tuvo Emmanuel Macron, el presidente de Francia, a Argentina, cuando no es recibido por la comitiva oficial argentina, pero sí por dos personas, funcionarios del aeropuerto, que llevaban chaquetas amarillas. Más allá de lo jocoso el minuto, no es para nada jocoso los hechos, las manifestaciones violentas que se han dado. Finalmente, el gobierno cede a la presión y no va a subir el precio de los combustibles y también congela los precios a el gas y el agua. Vamos a conversar un poquito sobre este tema. Ya estamos en contacto para eso con el analista internacional de la Universidad de Santiago, Florent Sardou. Florent, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación.
Hola, Floret. Bueno, partir a lo mejor para que nos expliques un poco cómo se da este movimiento de los chaquetas amarillas o chalecos amarillos.
Mira, lo que pasa es que al final es una explosión social, ciudadana, dicen otros, que sería venida hace mucho tiempo, y en realidad es la consecuencia de una situación económica que aqueja a Francia y Europa en cierta medida hace 40 años. Uh-huh. En lo cual, desde los 70, finalmente, el poder adquisitivo de los franceses, de las clases populares, de las clases medias también, porque este es un fenómeno que afecta a la clase media, ve que su poder adquisitivo no sube. También esta sensación de que sus hijos van a tener más dificultad que ellos mismos para encontrar un trabajo. Y además, es ver también la política y la falta de comunicación del presidente Macron, según los manifestantes, que pueden explicar esta explosión social.
Uh-huh. Florent, en ese sentido, la decisión del gobierno de bajar la intención de subir los combustibles, ¿cómo la evalúas tú? ¿No le quedaba otra? ¿Finalmente se analiza lo que era la presión social? ¿Cómo podemos tomar esta medida finalmente?
Sí, yo creo que hubiera sido una buena decisión si hubiera estado tomada, digamos, al principio del movimiento. Uh-huh. El problema es que la respuesta llega de manera tarde, según muchos gilets jaunes, chalecos amarillos, y entre tanto, durante estas 3 semanas, se han formulado finalmente a lo largo de los días cada vez más reivindicaciones. Y hoy en día, las medidas del primer ministro Philippe, no responde finalmente, o responde solamente una pequeña parte de las medidas pedidas por los chalecos amarillos. Entonces, se parecen para ellos como medidas a mínima, digamos.
¿Qué puede costarle a Emmanuel Macron políticamente esta contradicción, finalmente, de ceder a la presión social, porque en algún momento había dicho que no iba a ceder a las presiones sociales como lo hizo en su momento, por ejemplo, François Hollande?
Sí, exacto. De hecho, Emmanuel Macron inició desde el principio de su mandato una serie de reformas profundas, muy impopulares, pero tenía por la su ventaja de que había anunciado estas reformas, que había anunciado que estas reformas eran necesarias para modernizar la economía de Francia, el funcionamiento del Estado de Francia, y que los franceses iban a cosechar, digamos, los frutos de estas reformas en particular en su poder adquisitivo, rápidamente. Hoy en día los franceses ven que estas reformas no dan frutos ahora, por lo menos, por ahora, por lo menos en su bolsillo. Uh-huh. Ese gran problema que tiene Macron, y además que efectivamente tu rol de comunicación tiene una, un programa de fondo, digamos. Macron, a pesar de lo que dijo en su campaña, donde pensaba y decía que iba a refundar de alguna manera la democracia de Francia, refundar el sistema de partido, refundar la constitución, en el fondo muchos franceses perciben que es sobre todo un gobierno marcado por tecnócratas, por pragmatismo. En particular la imagen de Édouard Philippe en ese sentido creo que concentra bastante críticas, y se ha perdido finalmente la dimensión política, y se ha perdido, yo creo que es algo bien, no particularmente, no que se encuentra particularmente en Francia, sino que en el mundo occidental de hoy no hay más sueños colectivos, ¿eh? Entonces la respuesta de los gobiernos es hacer ajuste, tratar de adaptarse a la globalización, pedir esfuerzos en ahorrar, en reducir el déficit fiscal, pero se está perdiendo una utopía finalmente, un proyecto colectivo, y Macron está al debe. Trató de hacer y de crear este proyecto colectivo a través de su proyecto de refundar Europa, pero lamentablemente para el presidente francés este proyecto no es apoyado por ahora, o no lo suficiente por sus socios europeos. Entonces queda sin proyecto para muchos. Y eso obviamente afecta también su peso y su actuar hoy en día en Francia.
Estamos conversando con el analista internacional de la Universidad de Santiago, Florent Satou. Florent, en ese sentido, quedarnos un segundo con el fenómeno de los chalecos amarillos, porque no tienen o no están asociados o no se originan de un partido político, de una organización social. Si no me equivoco, se originan por el descontento que estaba muy acallado, lo que tú decidas, pero desde redes sociales. ¿Se podría manifestar de alguna manera e intensificar con otros aspectos, con otros hechos? Porque el tema de los combustibles, el gas y el agua es solamente un punto que está ahí muy enriazado, digamos, en la ciudadanía francesa.
Sí, en realidad lo que ves es que hay la lista de reivindicaciones de los chalecos amarillos es infinita al final. Cada día hay más reivindicaciones, cada vez más propuestas, digamos, y en el fondo, como dicen los sociólogos, acá, allá en Francia, cuando converso con mi amigo, con mi colega, uh-huh, que finalmente es un grito de la clase media, no son los más pobres, que manifiestan y que están en las calles, son finalmente franceses que tenían algunas ventajas económicas, había servicios públicos de calidad en su ciudad chica, tenía un sueldo, trabajan, pero finalmente sienten que hoy en día trabajan por poco y no benefician de la ayuda del Estado. Entonces son más bien, más que las clases populares, son las clases medias, uh-huh, que están manifestándose.
Muy parecido a lo que sucedió en España con los indignados, ¿no?
Sí, de alguna manera, pero los indignados era como una clase más popular esa aún, creo. En Francia realmente son, los sociólogos dicen, hablan de la Francia periférica, esta ciudad chica, digamos, de 10, 50 mil habitantes, donde antiguamente tú tenías todo el servicio público, tenía una universidad, tenía un hospital, tenía escuelas, y hoy en día, por decisión del Estado, porque hace muchos años que el Estado trata de reducir su presupuesto, se van quitando servicios públicos en esta ciudad mediana, y la gente cada vez más tiene que usar el auto para moverse, para ir al hospital, para trabajar, y entonces tocar la bencina, tocar el principal medio de trabajo que tienen los franceses de esta Francia periférica, es decir, la ciudad chica, medianas, obviamente genera un descontento fuerte.
Florent, hablábamos que este movimiento se creó básicamente por redes sociales, pero ¿se sabe quién es el nombre o la persona que maneja este movimiento o con quién tiene que dialogar el gobierno?
Ese sería un problema, y es un problema que no es solamente francés, es un problema general. Tú lo ves en Chile, tú lo ves en Estados Unidos, tú lo ves en el Reino Unido, lo que caracteriza hoy día las manifestaciones, digamos, el descontento social, son a través de movimientos horizontales, donde la gente reivindica absolutamente la plena igualdad, rechazan la noción de portavoz, de jefe, de autoridad.
No hay líder o interlocutor válido finalmente para sentarse en una mesa.
Entonces nosotros estamos, como en Chile, en una democracia representativa que funciona a base de representantes de instituciones o de grupos sociales, y que pueden ser los portavoces. Hoy en día, un gran problema, lo que preocupa bastante a algunos franceses, es que hasta los algunos portavoces que salen de este grupo inmediatamente están criticados, rechazados y hasta amenazados de muerte para algunos por otros trayectos amarillos que rechazan absolutamente la noción de portavoz o de jefe o de representante. Entonces, en estas condiciones, ¿cómo tú, como gobierno, puedes dialogar y encontrar una respuesta global? Es la gran dificultad, pero yo diría que no es un fenómeno francés, sino que más bien también chileno y que va a ser la característica de los movimientos sociales de hoy. Es decir, todo nace por redes sociales, por conversaciones, por discusiones, y hay una voluntad absoluta de no constituirse en grupo y de aplicar una estricta igualdad entre gente, pero eso dificulta muchísimo la constitución de propuestas y de diálogo con las autoridades.
Bien, Florencia Artú, muchísimas gracias por este contacto. Seguimos revisando, por supuesto, lo que sucede no solamente en Francia, sino en toda Europa con este fenómeno. Gracias nuevamente, que estés muy bien, un abrazo.
Buenas tardes.
Que estén muy bien, muchas gracias.
Gracias, buenas tardes. 1:25 PM, noticias del deporte aquí, en Noticias en Duna.
Universidad de Chile y Huachipato recibieron cerca de 85 millones de pesos cada uno por facilitar a los panameños Armando Cooper y Gabriel Torres, respectivamente, para competir en Rusia 2018. Según el informe de la FIFA, el club recibe un monto por los días que se encuentran cada futbolista en el Mundial.
Y el Abierto de Australia anunció hoy los jugadores que estarán presentes en su edición 2019. Y los chilenos Nicolás Jarry y Cristian Garín ya están confirmados para el primer Grand Slam del año. El torneo oceánico se disputará en Melbourne desde el 14 hasta el 27 de enero. Me quiero quedar con un datito.
¿Cuál?
Que sale hoy en la prensa. La final de la Libertadores, por supuesto. En el Bernabéu, España. 3.000 policías, 2.000 guardias. Así va a ser el operativo de seguridad en la final de la Libertadores. Titula el día de hoy La Tercera. Las fuerzas de orden de España listan el operativo para la definición continental que se va a disputar en Madrid. Es un desafío para nosotros, dijo el portavoz de la policía hispana.
Después de los antecedentes en Argentina, por supuesto.
3.000 policías, 2.000 guardias privados.
Está bien.
Tate. O sea, no está bien, no debería ser así, pero
no debería, desgraciadamente. Pero después de los antecedentes
en Argentina. Tienes que asegurarte, evidentemente, necesario. Hay que hacerlo. 1:26 PM, casi 27 minutos. Saludamos, como siempre, a nuestros auspiciadores. Inmobiliaria Armas, empresa líder en la industria con más de 50 años de trayectoria, te invita a conocer e invertir en sus múltiples y atractivos proyectos inmobiliarios de alta plusvalía. Conoce más en iarmas.cl.
Si tu empresa está creciendo y necesitas un experto, elige Bodegas San Francisco. Sus 33 años dedicados al bodegaje Los Zavala, encontrarás desde mini bodegas hasta grandes centros de distribución. Bodegas San Francisco, desarrollando espacios de confianza.
En Credit Corp Capital te dan acceso a una red exclusiva de oportunidades de inversión que satisface los objetivos de los clientes más exigentes. Son parte del grupo financiero Credit Corp con más de un siglo de trayectoria en Latinoamérica y más de 30 años en Chile. Credit Corp Capital, excelencia en inversiones. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. Termina así una nueva revisión de las noticias aquí en Noticias en Duna. Sigan en nuestra compañía. Ya vienen en minutos los titulares de La Tercera PM. Y luego información privilegiada. Que estén muy bien.
Buenas tardes.